Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Se descarta que haya sido un coche bomba, al parecer es un artefacto como un tipo dron. Sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán, pero es un ejido a las afueras. No se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba.
Llega desde anoche a Sinaloa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dice el gobernador, para coordinar la estrategia de seguridad en el estado. Nuevo León asesinan al periodista Adriano Bachega, redactor en jefe del diario digital online, mientras que en Ensenada asesinan al empresario pesquero Servando Valenzuela. En el Congreso de la Unión, diputados aprueban la reforma constitucional. Está en la Constitución la prohibición para los vapeadores y los cigarros electrónicos, al igual que el fentanilo. El coordinador de los senadores de Morena, Dan Augusto López, propone limitar la exposición de votos particulares para reducir los espacios de participación a la oposición en los debates. Laida Sansores integra su gobierno en Campeche. El exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle, encarcelado y procesado por los delitos de peculado y lavado de dinero en el caso Odebrecht. En Corea del Sur, el gobierno de Yoon Suk-yeol entra en crisis después de su intento fallido por instaurar la ley marcial en el país para frenar a la oposición.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 4 de diciembre del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes, a quien extrañábamos esta semana. Querido Oscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Muy contento de estar nuevamente de regreso con todo el equipo y la audiencia de Radar 99, con toda la información. Sorprendido por la noticia de la incorporación de Jorge Luis Lavalle al equipo de Laida Sansores, querido Mario.
Bueno, yo creo que no eres el único, Oscar. Hasta hoy Reforma trae la foto de cómo trae el brazalete todavía este con el que tiene que andar por la vida. Y bueno, sí. Pues sí, interesante. Fichaje, digamos, que sorprende a más de uno. Y bueno, ya estaremos platicando de eso y de lo que está pasando en el país, los temas de violencia en el caso de Sinaloa, hoy con un Omar García Harfuch que amanece ahí y que ayer hizo este anuncio de un decomiso importante de pastillas de fentanilo, cosa que, pues, qué bueno, pero curioso que parece que tuvo que llegar Donald Trump o tuvo que irse el gobierno anterior para que descubrieran que sí había fentanilo en México y que sí se podía hacer algo para detenerlo. Yo no sé cómo van a reaccionar a esto en Estados Unidos o cómo van a reaccionar en el propio Sinaloa, pero de todo esto vamos a estarlo platicando a lo largo de esta mañana. La invitación, como siempre, a que participen con nosotros, Oscar.
Claro que sí, ya saben que nos pueden escribir a partir de este momento. La línea telefónica y el WhatsApp ya está abierto. El número es el 55-529-2599 o también nos pueden encontrar a través de X o Blue Sky, el cielo azul, querido Mario. A mí me pueden encontrar en X como @Oscar-Reyma y en Blue Sky como Oscar.Reyes. ¿Y a ti, Mario?
Muy bien, como Mario Campos en X y Mario-Medio Campos en Blue Sky, también todavía sin publicar mayor contenido, pero vamos a ver si alguien ya anda por ese barrio, pues nos dará mucho gusto saludarle también por allá y en Instagram, que ahí sí con más presencia en Macampos C. Y cuando son las 7:05, ya sabe, Ibero 99 en todas nuestras redes, me salió así como en todas nuestras redes, en Facebook, en X, en Instagram y solo Ibero 90.9 en YouTube. Y bueno, pues ahí estamos atentos a sus comentarios. Cuando son las 7:06, vámonos con las noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, y vámonos con la información. Lamentablemente vamos a arrancar con temas de violencia. Ayer en este espacio le reportamos varias veces sobre el estallido, esta explosión que se registró en la madrugada de ayer en Culiacán. Después de algunas horas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que no fue una autobomba como circuló originalmente, sino que fue un dron que explotó, lo cual pues no sé si tranquilizó a alguien. Lo que sabemos es que hoy amaneció allá en Sinaloa Omar García Harfuch, quien está coordinando la estrategia de seguridad frente pues, a esto que está ocurriendo en el estado, y que entre otras cosas el gobernador Rubén Rocha dijo que fue por un petardo que ocasionó la explosión. Vaya petardo que despertó a buena parte de la ciudad con el estallido.
Y tristes noticias también, además de Sinaloa, el día de ayer Adriano Bachega, argentino naturalizado mexicano, fue asesinado en Nuevo León. Él era un periodista y redactor en jefe del diario digital online. Y estos hechos fueron reportados luego de que sujetos armados interceptaron a la víctima y le dispararon en contra de su vehículo en movimiento. Con este son 3 los casos de periodistas asesinados en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum, luego de los 47 que se registraron en el de Andrés Manuel López Obrador.
Y Servando Valenzuela, empresario afiliado a la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Baja California, fue asesinado en Ensenada. Con este caso son 3 los homicidios contra empresarios del sector pesquero. En julio fue asesinada Minerva Pérez, quien era presidenta de la Canaipesca. Un mes antes fue asesinado Omedio Oyashi Manjarres, hijo de la empresaria pesquera Leonor Masuda. Y bueno, pues es un sector como otros que ha enfrentado la violencia en el país.
Y por otro lado, Alejandro Gertz Manero, el titular de la Fiscalía General de la República, detalló que irán por acción penal en contra del juez Gregorio Salazar Hernández, esto tras ordenar que José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, y señalado por ser mando del Cártel del Golfo, continúe su proceso en libertad. Y es que a través de un comunicado, la Fiscalía confirmó que los argumentos aludidos por el juez para liberar al contador fueron refutados uno a uno y que cuentan con los testimonios y pruebas suficientes que sustentan que fue ilegal la liberación del presunto delincuente.
Y ayer la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una reforma a la Constitución. Ha sido muy cuestionado esto. Primero la discusión por la prohibición de los vapeadores, que hay quien dice que pues, no se debe prohibir, sino que se debe regular. Pero la otra es la prohibición en la Constitución, que bueno, pues no está regulado así con otras sustancias, tanto los vapeadores como estos cigarros electrónicos, y también el uso del fentanilo, que ese es un tema que creo que habría que poner una categoría aparte. Bueno, se precisa en esta reforma que será ilegal la producción, distribución, tráfico y uso de cigarros electrónicos vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos, sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas. Y bueno, vamos a ver qué implica la aprobación de esta prohibición ayer en la Cámara de Diputados.
Y también el Senado de la República aprobó el proyecto para reformar la Ley Federal de Derechos a fin de garantizar la rectoría del Estado sobre sus recursos, promover la transparencia y también garantizar que los beneficios de los recursos naturales se traduzcan en desarrollo para toda la población. La minuta que envió la Cámara de Diputados también.
Y dentro del Senado, ayer fue noticia para quienes cubren este espacio legislativo que Adán Augusto López, que es el coordinador de Morena, presentó una iniciativa para reducir los votos particulares en las discusiones de los dictámenes de reforma y el tiempo para convocar a reuniones de las comisiones legislativas. La verdad es que ya tienen todo y pues siguen apretando el asunto. Ahora podrían convocar no solamente con 3 días de anticipación, sino con un solo día. Y los votos particulares quieren reducir el tiempo, que normalmente son los votos de quienes no están de acuerdo con algo y quieren señalar pues, sus objeciones, digamos, a algún texto que se esté discutiendo.
Y como ya lo comentábamos, la gobernadora de Campeche, Leda Sansores, incorporó al exsenador panista Jorge Luis Lavalle como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, pese a que él estuvo implicado en el caso de Odebrecht en su momento. El exsenador fue liberado del reclusorio norte en 2023, donde estaba detenido por presunta responsabilidad en el caso de, en este caso que les comentamos. Fue el único exlegislador encarcelado derivado de la denuncia que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, presentó ante la Fiscalía General de la República contra exdiputados y exsenadores. En información internacional, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, anunció que levantará la ley marcial después de que el legislativo se pronunciara en contra de la medida decretada horas antes por él para, según, proteger al país de las fuerzas comunistas norcoreanas, fue lo que se anunció. En tanto, Estados Unidos, su principal aliado, se dijo preocupado por la declaración de esta ley marcial y espera que el voto de congresistas surcoreanos contra esta medida. Mujer de Hawái, Ana Kobayashi, ingresada.
Perdón que te me le entre, querido Oscar, nada más vamos a restablecer la conexión contigo. Una mujer desaparecida en Hawái, Hana Kobayashi, fue vista ingresando a México según informes de la policía. De acuerdo con esa fuente, la mujer fue captada en la noche del 12 y 13 de noviembre, un día después de su desaparición y aproximadamente 11 días después de que su padre se suicidara, después de que su búsqueda resultara insoportable. Y bueno, pues es uno de los temas que está en la agenda junto con el de Corea del Sur, que ya escuchábamos a Oscar y del que vamos a estar platicando un poquito más adelante.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora nos vamos a un adelanto deportivo con Omar García, quien saludo con mucho gusto esta mañana. Querido Omar, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte. Igual, querido Omar, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues ayer partidos anticipados de la fecha 19 de la Liga Española. Recordar que en enero, pues, cuatro equipos tienen paro por la Supercopa que se estará disputando en Arabia Saudita, y ayer el Barcelona sacó 5-1 la victoria ante el Mallorca en la isla, y bueno, con esto un respiro importante después de ser sorprendido por el conjunto de Las Palmas el fin de semana. Hoy tenemos el duelo del Real Madrid, que se estará enfrentando al Athletic de Bilbao en San Mamés, al norte de España, así que bueno, pues también la importancia para el conjunto de merengue de no dejar ir puntos vitales. De momento, 4 puntos de diferencia entre el Barça y el Real Madrid, aunque el Real Madrid con un par de partidos pendientes.
Bueno, vamos a ver cómo vienen, querido Omar, muchas gracias por esta probadita, volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, eso, Omar García, con los deportes.
Estado del tiempo. Buenos días, amigos de Radar 90.9. Les saludo con mucho gusto para compartirles el pronóstico del tiempo. Para esta mañana en el Valle de México se pronostican bancos de niebla y ambiente frío a muy frío, con temperaturas de menos 10 a menos 5 grados Celsius en zonas altas del Estado de México. Por la tarde dominará ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvias en la Ciudad de México y en el Estado de México. El viento soplará del norte de 10 a 20 km por hora con rachas de hasta 35 km por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México se pronostica de 5 a 7 grados Celsius y la temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius. Para la ciudad de Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de menos 1 a 1 grado Celsius y una máxima de 20 a 22 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo, les informó Carmen Canul desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Excelente día.
Radar, localizando ideas.
Ya fue revisado técnicamente, es un petardo explosivo que tiene pólvora que explota. Por fortuna no lesionó a nadie, no tuvo efectos contra la vida de alguna persona, pero eso es manejado con dron, un poco lo que hace rato se habían venido presentando. pero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Nacional ya revisó. Eso es un petardo.
Pues un petardo que ayer escuchábamos, pues despertó y sacudió a parte de la ciudad en esto que pues se suma al clima de violencia que lamentablemente ha enfrentado el estado, no solamente Culiacán, en menor medida Mazatlán y otros puntos de la entidad. Y vamos a tocar base con Adrián López, usted lo conoce bien, director del diario Noroeste, a quien siempre agradezco como su disposición para platicar con nuestro auditorio. Adrián, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Gusto en saludarte y, por supuesto, gusto en saludar a tu auditorio.
Igualmente. Oye, a ver, ¿qué tenemos de información? Durante los primeros minutos, horas, se hablaba incluso de explosión de una autobomba. Después sale el secretario a decir que no fue eso, que fue un dron. Ahí, lo cual, pues, yo no sé si de alguna manera tranquiliza o no a la población esta versión del petardo, pero pues que no corresponde con el tamaño de lo que ayer algunos colegas en el estado también nos reportaban, pues, de cómo se escuchó, por lo menos en el estallido. ¿Qué sabemos hasta este momento?
Sí, bueno, lo que sabemos es la explosión, ¿no? Uh-huh. Hay muchos videos, hay muchos audios del tamaño de la explosión que se escuchó en buena parte del sector este de la ciudad, o el oriente de la ciudad. La verdad es que la limita de Itaje, que es el lugar donde ocurrió, pues es una sindicatura conurbada con Culiacán. O sea, no sucedió pues a las afueras, está bastante pegado con la ciudad y por eso se escuchó en muchas partes de la zona oriente de la ciudad. Segundo, ¿qué sabemos por la evidencia que nosotros tenemos? Pues cuando llegamos allí, uh-huh, después de que empezaron a circular estas versiones de los coches bomba, incluso una imagen de la que nosotros hicimos una verificación en la que se ven dos columnas de fuego. Que en realidad sí es de Sinaloa, pero desde la zona del Ébora de octubre pasado.
Que
de
circuló mucho ayer.
En la carretera.
Circuló mucho
uh-huh, y tristemente la usaron muchos colegas y evidentemente también muchas otras cuentas en redes sociales. Yo les digo, bastaba hacerle zoom para darse cuenta que ahí no hay una ciudad, lo que se ve, uh-huh, es el campo, uh-huh, y la carretera al fondo, ¿no? Pero bueno, al final lo que pudimos comprobar es hallamos ahí una camioneta calcinada. Y lo que es muy triste, pues, es el choque de versiones, porque la Secretaría de Seguridad Pública, que hace una conferencia diaria para informar del tema y que creo, uh-huh, que ha servido bastante, pues, para que medios y sociedad sepamos qué está pasando y tener sobre todo la oportunidad de preguntar, pues, el general secretario de Seguridad Pública de Sinaloa dijo, pues, que lo que había explotado había sido el tanque de la camioneta, ¿no? Que había indicios de un dron quemado. Luego, con la evidencia que nosotros tenemos en las fotografías, sí había un dron ahí, pero, uh-huh, no estaba quemado y estaba, uh-huh, al lado del vehículo, lo que hace pensar, y sí tenía un aditamento, ¿no?, como para cargar algo, uh-huh, lo que hace pensar que sí fue un dron, como dijo Harfuch en la mañana y como el mismo gobernador reconoce. Lo que pues no cuadra es el tamaño de la explosión.
Claro,
no sabemos qué tipo de explosivo. Y bueno, yo lo que veía la reacción en redes sociales es, ok, no es un coche bomba, con lo cual nosotros quisimos ser muy serios con, uh-huh, el tema, pues porque el coche bomba remite a muchas otras cosas,
sí,
¿no? Colombia, sí, etcétera. Sí, sí. Y es algo que no se ha presentado todavía, sí ha habido quema de vehículos, pero por el otro lado, pues sí es muy preocupante el hecho de, pues digamos que un escalón más en nuestra nueva lógica de hacer, de ejercer violencia para generar algún tipo de miedo.
Oye,
de terror,
y llamarlo,
etcétera, porque no hubo víctimas.
Claro, y llamarlo, ajá, petardo, pues no corresponde.
Claro, pues no, porque petardo pues recuerda más bien algún asunto de pirotecnia, ¿no? Un petardo es algo que no, claro, genera gran impacto, mientras que pues esto es un explosivo. Muy probablemente sí es casero, la verdad es que no sabemos, no tenemos ese nivel todavía de peritaje, pero bueno, lo que la gente escuchó no es un cohete, pues, no fue un
Así
petardo,
es.
Lo que la gente escuchó fue una explosión muy seria y pues lo que hallamos ahí fue un vehículo completamente calcinado, ¿no? No hallamos víctimas, eso sí es cierto, y tampoco sabemos si esto ocurre en una persecución, si lo ponen adentro del vehículo, uh-huh, allí, uh-huh, que bueno, eso también tendría otros elementos. Pero lo cierto que es que esa fue la nota con la que amanecimos, pero durante el día tuvimos 9 asesinatos, uno muy lamentable al final en una tienda de ropa en la colonia de Lázaro Cárdenas en Culiacán, donde asesinan a un menor de 17 años, luego le prenden fuego al local y allí adentro había una menor de 14 que tiene quemaduras ahorita en 80% del cuerpo y que se encuentra en estado delicado. Y bueno, para mí esa es la nota de ayer, claro, ¿no? La escalada de violencia a este nivel de prenderle fuego a un local donde hay una menor de edad adentro, ¿no? Entonces, arrancamos una semana muy complicada, 9 homicidios ayer, 10 homicidios antier, y no amainan, ¿no?
Sí, sí.
Algo que hay que decir también coincide con la llegada de Omar García Harfuch a Sinaloa, que llegó anoche, uh-huh, y que hoy sostendrá una reunión pues con todas las instituciones involucradas, incluido el gobierno del estado, la Sedena, la Marina, que son quienes integran la mesa de seguridad, y que el gobernador había anunciado que desde ayer se ajustaba la estrategia, porque algo que sí es cierto es que llevamos 14 semanas, estamos en la semana 14, ajá, pero en las últimas, hace tres habíamos logrado un decremento importante en homicidios que ya perdimos, ¿no? La semana pasada nos acercamos otra vez mucho a los peores momentos, a más de 52 homicidios, 53 homicidios la semana pasada, y esta en fila para allá apenas en 2 días, ¿no? Entonces sí es muy preocupante. También hemos visto que esos homicidios se han movido adentro de la ciudad, a asesinatos dentro de la ciudad, y algo que queda clarísimo es que la noche es el momento para ejercer este tipo de violencia. Nos amanecemos pues con los muertos porque hay muchísima vigilancia militar, muchísima presencia militar, 13,000 elementos es lo que sabemos, los cuales la mayor parte están en Culiacán, que no le han permitido a las facciones hacerse la guerra directo, pero lo que están haciendo es llevándose personas que luego aparecen asesinadas, y eso es un porcentaje que no llega al 10%, el 60% no aparece, ¿no? La privación de la libertad sigue siendo muy abrumadora y supera a los asesinatos.
Y es muy importante porque a veces la autoridad, lo hemos visto en varios puntos del país, justamente pone el foco en el número de homicidios y no en el número de desaparecidos, que termina siendo algo conveniente para el crimen y conveniente para las autoridades, por supuesto, de una crueldad absoluta con las familias que se quedan sin respuestas y que entran en esta espiral espantosa de no tener respuesta de qué pasó con sus familiares. Ahora, ayer se produce también, Adrián, esta anuncio de decomiso de fentanilo que dice el gobierno federal es histórico, creo que son 1,500 kilos de pastillas. Y yo lo que me llama la atención, entiendo el decomiso, entiendo además en el contexto de la tensión con Estados Unidos, pero me llama la atención que dice, bueno, y son acciones que seguiremos haciendo para disminuir la violencia en el estado. Y lo que a mí me queda la duda, Adrián, y habremos de verlo seguramente, es pues de si ese tipo de decomisos puede tener una racionalidad de detener el paso de droga, pero no sé si tenga una racionalidad de frenar la violencia, ¿no?
Bueno, algo que es importante para frenar la violencia en este tipo de coyunturas siempre, bueno, siempre es una manera de minar el poder del crimen organizado, pero siempre la lógica del decomiso es quitarle dinero a la facción que opera esto. De hecho, yo hoy publico un artículo sobre el tema de las jugadas o las maquinitas, estos mini casinos que pululan en el estado, y que lo pueden leer ahí en Noroeste, sobre cómo las jugadas, como les dicen acá, se han vuelto puntos donde asesinan a personas tanto en Culiacán como en Mazatlán en las últimas semanas, y que son lugares que opera y controla el crimen organizado y que pues llevan dinero precisamente a financiar lo que ahorita es la guerra, ¿no? Claro. Normalmente pues es parte de sus negocios ilegales. Esto tampoco es nuevo, sucedió en La Laguna en la guerra 2008-2011 y fue una de las estrategias que hicieron, y curiosamente ayer en la noche la Marina empezó un decomiso masivo de maquinitas, son maquinitas tragamonedas aquí Mazatlán, lo cual es bastante relevante, ¿no? Y yo creo que el decomiso apunta hacia allá. Ahora, este decomiso sirve para desmantelar, por histórico que sea, y que coincidentemente se anuncia justo cuando llega Harfuch a Sinaloa. No sabemos de hecho si ya cuándo fue, nomás lo anuncian anoche. Entonces, pues al final siempre son acciones que les quitan dinero. Lo cierto es que pues la lógica de la generación de la violencia pues no sale de ahí, sino de los liderazgos que la ordenan y la deciden y están en pugna. Y yo ya he analizado en otras ocasiones cómo lo único que hace descender la curva de homicidios es que los liderazgos, los decisores de la violencia sean capturados o neutralizados, ¿no? De alguna u otra manera. Lo ideal es que sea el Estado, porque evidentemente no es la otra facción la que vence, sino el Estado quien captura o quien abate. Y eso no ha sucedido. La pregunta es si con la nueva lógica de la inteligencia que tanto se presume desde la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana que preside Harfuch, pues vamos a ver esa inteligencia y cuánto tiempo va a tomar, suponiendo que ese sea el objetivo, ¿no?
Claro. Sí, y me parece muy interesante y muy importante esto que señala sobre las fuentes de ingreso, que además hemos visto cómo cuando hay estas espirales de violencia, te acordarás los años en los que había entraban a los penales para sacar presos porque uh-huh. eran pues mano de obra, ¿no? Era gente que o por la ruta de migrantes secuestrados o por la ruta de presos, pero se trataba de juntar gente para sostener los enfrentamientos con los otros grupos. Pues en esa lógica se inserta esto de destinar recursos del financiamiento para estas luchas que están teniendo en este momento entre grupos y con el gobierno federal. Y pues te agradezco, como siempre, Adrián, la información. Te mando un fuerte abrazo y seguimos atentos a todo lo que desde Noroeste, desde tu cuenta, nos sigues compartiendo todo el país.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, Mario, y gracias por dejarnos explicar.
No, hombre, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, es Adrián López. Pues ahí está, ¿no? Hay que seguir con la mirada a Sinaloa. No es normal lo que se está viviendo. Ayer lo platicamos con el corresponsal de Proceso también. Esta idea de que, pues es que así han vivido en Culiacán, así han vivido en Sinaloa. No. No es normal esto que está pasando. Qué bueno que está Omar García Harfuch allá. No porque su presencia vaya a resolver nada, no es esta caricatura, sino porque el que esté el secretario ya, pues es reconocer de alguna manera el tamaño de la bronca, en lugar de decir simplemente que en Guanajuato hay más muertos, ¿no? Como se dijo en la mañanera. Bueno, pues, si eso es la propaganda, pues será la propaganda. Qué bueno que sí está el secretario allá. Vámonos con la información de las primeras planas en esta mañana.
Planas y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos con Reforma, que trae justo este tema. Dice: aprietan medidas contra el fentanilo, avalan reforma constitucional que proscribe droga sintética, pero también trae Reforma, dice, reportan decomiso de más de una tonelada de opiáceo en Sinaloa, y trae la nota también de lo que dice de los moches de Peña Nieto al equipo de Laida Sansores, esto que ya comentaba Oscar sobre la incorporación de Jorge Luis Lavalle al gobierno de Laida Sansores.
El Universal.
Y dice El Universal que ni autobomba ni tanque de gasolina fue lo que fue esa explosión, fue un dron kamikaze. La explosión de una camioneta en Culiacán generó distintas versiones entre las autoridades. Al final, el gobierno federal confirmó el uso de un artefacto aéreo cargado con explosivos. Es lo que nos comparte El Universal. Y por otro lado, también esta nota de que no se acabó la fiesta, ya que la venta de productos chinos sigue. Estos comerciantes de Saga 89 se instalaron en las calles luego de la clausura e incautación.
La Jornada.
El desempleo en su mínimo histórico en 2 décadas, según el INEGI, y trae también una foto de un vehículo pues que explotó. Dice: descartan coche bomba en explosión en Culiacán, crece alarma entre pobladores.
Milenio.
Claudia Sheinbaum ordena defensa legal de migrantes desde los consulados. La presidenta reforzará la estrategia ante eventuales expulsiones masivas con la firma de 329 contratos con despachos y abogados, e intensifica también la campaña de difusión de derechos entre paisanos.
Excelsior.
Para Excelsior, la nota principal es que la IP lanza un plan para rescatar a Sinaloa, busca impulsar la recuperación económica, apoyos a desempleados, créditos para MIPYMES y más recursos para la seguridad son parte de la propuesta, ojo, que empresarios presentaron ayer a senadores. Y es que a ver si le entran a este tema, porque qué bueno que se atiende el tema de la seguridad, pero los efectos económicos, pues ahí están.
El Financiero.
Dice El Financiero que pasa a zona de contracción la inversión productiva. Con datos del INEGI, dice que pone fin a la racha de 42 meses con crecimiento a tasa anual por caída en proyectos de construcción no residencial.
El Economista.
Demanda interna de la economía en el tercer trimestre da señales de debilitamiento.
El Sol de México.
Y finalmente el Sol de México nos comparte fotografías de las tensiones el día de ayer en Corea del Sur, en el Parlamento y en temas internacionales y en nacionales. Dice que necesitan cuidados 900,000 cuidadores, es lo que revela el Coneval. Tienen más de 60 años o discapacidad. En un informe, el Consejo destaca la necesidad de crear un sistema nacional de cuidados.
Prensa internacional.
El New York Times trae sobre las discusiones de Donald Trump en torno a sus candidatos para el gabinete, para el candidato de la Secretaría de Defensa o el Pentágono en ese país.
Y en el periódico El País dice que la oposición en Corea del Sur registra una moción para destituir al presidente. Esto tras el caos político del día de ayer de la ley marcial.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, y vámonos con Leticia Robles de la Rosa, quien siempre es un gusto y un lujo poder saludar, periodista de Excelsior, de Grupo Imagen, usted la conoce muy bien. Querida Leticia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy bien, muy buenos días a toda tu audiencia aquí, con el gusto de platicar con usted.
Gracias, ayer veíamos la información que compartías y alguien me decía, pero pues ¿y qué quiere más Morena si ya tiene todo en el Congreso? Y al parecer, pues todo no es todo todavía, y lo digo por esta manera de acotar la discusión o acelerar la aprobación de eventuales leyes en el Congreso que está empujando desde el Senado a Adán Augusto López. Cuéntanos, por favor, ¿de qué se trata, Leti?
Sí, mira, hay una tendencia en Morena de que tiene todo y no se le quita la voracidad. El Senado de la República, Mario, tiene un reglamento en el que tiene candados para que no haya fast track. ¿Qué es el fast track en el proceso legislativo? Es aprobar con celeridad una reforma sin dar mayor tiempo a una reflexión profunda. Eso existe en la Cámara de Diputados desde hace décadas. Algunos la utilizan, otros no. Recordemos que ese fast track fue utilizado hace 2 años para la aprobación de algunas reformas, ajá, como la eléctrica, la electoral, y eso fue lo que provocó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anulara esas reformas, porque implicaron la violación del debido proceso. ¿Por qué? Porque se supone que en las cámaras tiene que haber tiempo para que tú reflexiones sobre una reforma y tienes que leerla, tienes que comprenderla y tienes que dimensionar, claro, las implicaciones, claro, que cada decisión están tomando. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Adán Augusto López Hernández? Bueno, ajustar los tiempos del Senado a los tiempos de la Cámara de Diputados. Mm. Es decir, que en el Senado ya no existan estos tiempos para la reflexión y se den los mismos tiempos de Cámara de Diputados para el fast track. ¿Y cómo lo está haciendo? Bueno, actualmente, para que las comisiones convoquen las sesiones, sesiones ordinarias deben de pasar 3 días. Es decir, convocan el viernes para que puedan sesionar el lunes. Lo que está diciendo, lo que está proponiendo Adán Augusto es que ahora en las sesiones de las comisiones solamente sea necesario un día. Es decir, que convoquen el domingo para que se hagan el lunes. Ya no desde el viernes, sino del domingo al lunes. ¿Y qué implica convocar con 3 días de anticipación? Cuando tú convocas como presidente de comisiones, el día que tú convocas tú ya estás distribuyendo el proyecto, uh-huh, de dictamen, o con unas horas de diferencia distribuyes el proyecto de dictamen para que lo estudien los legisladores. En este caso, pues si vas a convocar el domingo para el lunes, pues los senadores tendrán unas cuántas horas para poder leer un dictamen. Uh-huh. Y para las sesiones extraordinarias hay un candado hoy que dice que para una sesión extraordinaria las comisiones se convocan con un día de anticipación. Es decir, cuando es extraordinaria sí pueden convocar, uh-huh, de domingo a lunes. Uh-huh. Lo que está haciendo Adán Augusto es quitarle ese candado de un día y entonces pueden convocar de las 2 de la tarde a las 3 de la tarde. Mm. O sea, te convoco a las 2 para que nos veamos a las 3. ¿Y eso qué está implicando? Bueno, pues que la antiquísima dinámica priista de nada más levantamos la mano, mm-hmm, ahora se regrese al Senado de manera pues fortalecida para hacer esto. Ahora, Otra cosa, Mario, la Morena ha violentado el reglamento desde el primero de septiembre al usar un recurso que se llama voto particular. El voto particular es el mecanismo que tiene, y así lo dice el reglamento, las minorías para argumentar su voto en contra del sentido de un dictamen. ¿Qué ha hecho Morena para evitar que la oposición tenga el uso de la voz? Entonces ha presentado votos particulares en favor, lo cual es inexistente. Y eso nos ha llevado a tener 20, 30 votos particulares.
Porque además, perdón, si entiendo la lógica, Leticia, cuando se aprueba, tú votas en lo general y una vez que ya lo aprobaste en lo general, pues no tiene sentido pronunciarte a favor en lo particular porque ya lo aprobaste, ¿no? O sea, el sentido de lo particular es cuando tienes alguna objeción a algún elemento en específico de la ley, ¿no?
Sí, efectivamente, porque si tú estás en favor del dictamen, quien está presentando el dictamen y está diciendo consiste en esto y esto y esto y esto y se aprobó, entonces, pues está reflejando lo que tú consideras que es correcto. Y eso es un mecanismo para los que votan en contra.
Okay.
Entonces, ¿qué está haciendo don Augusto? Como esto ya se volvió un caos precisamente por el propio Morena, ahora dicen, ya, se tiene que respetar que nada más los de oposición, nada más pueden tener voto particular los senadores que van a votar en contra. Ah, pero ¿qué crees? Le está reduciendo a nada más que se presente uno. O sea, así, si todos los de oposición están en contra, pues se aguantan, porque nada más lo puede hacer una sola persona. Entonces, hay una reducción del derecho del propio legislador. Y te voy a comentar algo. El poder de Morena, que a mí me recuerda, yo no lo cubrí, a mí no me tocó vivirlo, pero sí me tocó leerlo y sí me ha tocado estudiarlo. Este poder infinito del PRI, de yo hago lo que se me tenga mi regalada gana, pues lo está haciendo ahora Morena. Te lo comento porque la iniciativa fue publicada ayer en la Gaceta del Senado y hoy al mediodía se aprobará en Comisiones Unidas de Prácticas Reglamentarias y de Estudios Legislativos para que sea una realidad en unas horas. Es decir, se le aplica Fast Track a la legalización del Fast Track en el Senado de la República.
Y obviamente la oposición no tiene manera de frenar esto, ¿no?
Ninguna. Fíjate, se publicó ayer en la Gaceta y de acuerdo con las reglas actuales que debían de haberse respetado, la comisión debió haber citado para el próximo viernes o el lunes, porque apenas está conociendo el dictamen, pero no. Lo están aprobando con un día de anticipación, lo están convocando con un día de anticipación, de ayer para hoy. Entonces, si ya de por sí están violentando, lo que está haciendo es darle una base jurídica o reglamentaria pues a sus dinámicas de yo es cuando yo quiero, con la velocidad que yo quiero.
Ya. Oye, por último, Leticia, algo que yo un poco la broma de que a veces se habla de los claudistas en las posiciones dentro del Congreso, yo digo que sí es un poco como el aguinaldo, que todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto, ¿no? Como figuras míticas, porque los claudistas, que entiendo, se supone que existen y que en algunos temas han tenido posiciones distintas. El caso más claro, y aquí lo platicamos, fue el de la CNDH. ¿Existe voces dentro del liderazgo en este momento en el Senado, más allá de la de Adán Augusto o la de algunos de estos integrantes? Sabemos que las burbujas siempre han existido, digamos, pero ¿tú identificas, digamos, esa fuerza como algo relevante en este momento?
No, desde lo de la CNDH quedaron completamente apagados. Sí hay posiciones en contra de muchas cosas. Por ejemplo, ayer mismo algunos legisladores votaron en contra de partes en particular de la ley de ingresos o de la ley de derechos, sobre todo lo que tiene que ver con el aumento del pago de derechos a turistas en cruceros, por ejemplo. Pero a final de cuentas se sujetan a la línea de Adán Augusto, que él representa la línea de Andrés Manuel López Obrador. Y desde lo del CNDH, pues los comillas claudistas, comillas, han quedado sometidos a lo que dicte la línea general que es de Adán Augusto, y que puede ser y que es a veces contraria a lo que dice la propia presidenta de la República desde la mañanera. Ellos aplican su propio criterio. En el Senado no hay, aunque todo el tiempo están hablando de ella y dicen que es la líder, ya se les quitó incluso el subconsciente que les decía cada rato que eran Andrés Manuel y todavía el presidente de la República, ahora ya hablan de Claudia, pero no, Mario, ellos están muy agazapados, digamos, ¿no? O sea, ellos siguen una línea que la traza única y exclusivamente a Adán Augusto.
Bueno, pues vamos
a... y también ¿sí? la secretaria de Gobernación, perdón, Rosa Isela Rodríguez. Ellos son los que ponen e imponen las dinámicas de trabajo.
Y el senador Alejandro Esquer, que algunos dicen que también tendría un rol importante.
Sí, por supuesto que tiene un rol importante de transmisión de información o de órdenes del expresidente de la República, pero que también él habla de manera directa con Adán Augusto. Entonces hay, digamos, una indicación a Adán Augusto y Esquer opera cómo se tiene que aplicar esa decisión del expresidente de la República. Ahora, déjame comentarte que también ha habido algunos golpes sobre la mesa, manotazos sobre la mesa, que ejerce de manera directa Ernestina Godoy, la consejera jurídica de Presidencia de la República. Pero han sido en el menor número. Por ejemplo, se presentan a veces por parte de los legisladores de Morena propuestas para reformas secundarias de las reformas constitucionales.
Sí.
Y uno entiende que esa sería la línea de que por ahí va a ir la reforma secundaria. Pero no, momentos después, Ernestina Godoy presenta la iniciativa oficial de la presidenta de la República y entonces pues se frenan las que presentaron los senadores de Morena o incluso los diputados de Morena. Te comento, hace unas semanas Ricardo Monreal anunciaba constantemente, estoy analizando el paquete de reformas secundarias en materia de Poder Judicial y decía, iba a traer esto y se va a referir a esto y esto y esto y esto. Y de pronto, cuando él dijo, ya la voy a presentar, pues Ernestina presentó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y pues la que estaba haciendo en Monreal, pues se quedó ahí guardada en el cofre. Pero además, no inició en Cámara de Diputados, sino que la propusieron en el Senado y precisamente hoy a las 8:30 de la mañana se aprueba ese paquete de reforma secundaria en materia del Poder Judicial.
Vaya. Bueno, pues así lo que está pasando hoy en el Congreso. Leticia, muchas gracias, como siempre.
Gracias a ti, muy buenos días.
Buenos días, es Leticia Robles de la Rosa, periodista, quien usted tiene que seguir si quiere entender, y tiene que leer y tiene que escuchar si quiere entender lo que pasa con el Senado mexicano y en general con la política mexicana en este momento. 7:47, vámonos con Oscar, que nos tiene la información económica en esta mañana.
Radar Económico.
Así es, rápidamente en el radar económico, Mario, les platicamos que la firma del acuerdo para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México podría darse en el año 2025, lo estimó así Luis Rosendo Gutiérrez, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Y es que este tratado, es un acuerdo de última generación e incluye nuevas disciplinas como la energía, materias primas, desarrollo sustentable, también buenas prácticas regulatorias y transparencia. Luis Stone, CEO y fundador de Ergo Solar, anunció que invertirán 10 millones de dólares en la primera fábrica de baterías de litio y sodio con tecnología mexicana. Para la instalación de la fábrica se están analizando un par de locaciones, una en Puebla y otra en Jalisco. El litio y el sodio son dos elementos clave, recordemos, para almacenar la energía. Y en la actualidad, una de cada tres personas en México está en situación de pobreza laboral, es decir, que los ingresos provenientes del trabajo de los integrantes del hogar no son suficientes para adquirir una canasta básica. Esta realidad abarca a 45.6 millones de personas. En este tercer trimestre del año, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, dice que la pobreza laboral creció marginalmente entre julio y septiembre después de cuatro periodos consecutivos con descensos y se ubicó en un nivel de 35.1% frente al dato de 35% del trimestre anterior. Y más de 20 millones de personas clientes de Banamex podrían estar propensas a ser víctimas de fraudes por el reciente anuncio de la separación de Citi Banamex y ahora Citi y Banamex, que operan en México como dos grupos financieros distintos. Por ello, es importante saber que si usted es cliente de Citi Banamex, su dinero está seguro y no tiene que hacer ningún cambio. Los recursos seguirán bien resguardados, la cuenta, el número clave, la aplicación móvil, todo seguirá funcionando como siempre de manera normal. Mañana un dólar nos cuesta 20 pesos con 32 centavos y un Bitcoin tiene un valor de $95,800. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por este resumen económico.
Radar, localizando ideas.
Y vamos con el tema de Corea del Sur y lo que pasó ayer. Vamos a platicar con uno de los especialistas, sin duda, de nuestro país, que es Adolfo Laborde. Antes, nada más, escuchemos rápidamente la nota de Radio Francia para que tenga usted el contexto. Y ahorita vamos con Adolfo Laborde para que nos explique pues esto que ayer vimos desdoblarse de manera muy, muy curiosa, atípica, inusual. Vamos a con la información.
A eso de las 10:25 hora local, en un discurso a la nación, planteó la ley marcial como alternativa a elementos pro-norcoreanos que, según él, están infiltrando el Congreso Nacional. Recordemos que la administración del presidente Yoon se encuentra en una batalla por el presupuesto de 2025 para el país que está trabado en el Congreso. La medida trajo inmediatas consecuencias, puesto que tanto el partido de gobierno como el partido de oposición rechazaron inmediatamente la medida y llamaron a reunirse en el Congreso. Los miembros del Congreso llegaron al edificio que a esa hora se encontraba custodiado por fuerzas militares y policiales y lograron el quórum suficiente para revocar la medida por 190 votos a favor y ninguno en contra. Con este resultado, el presidente Yoon revocó su medida anterior y decidió levantar la ley marcial en Corea del Sur. La mañana de este miércoles, los partidos de oposición agrupados ya están pidiendo un gesto del presidente en forma de una renuncia inmediata o si no, amenazan con un juicio político que podría terminar con su mandato anticipado, que todavía tiene hasta 2027 para ser cumplido. Desde Seúl, para Radio Francia Internacional, informó Sebastián Mujica.
Bueno, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo entender este paso de la ley marcial a lo que parece ser la caída del presidente, según el Congreso y la oposición? Adolfo Laborde, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre.
Gracias, Mario. Un abrazo a todos. Saludos.
Gracias a ti. A ver, cuéntanos, ¿cómo entender esta decisión del presidente de ordenar la ley marcial? ¿De qué estaba tratando de blindarse?
Sí, mira, hay que entender un poco el contexto de la política interna en Corea del Sur. Este señor Yoon es un ex fiscal, mano dura, político conservador, que de alguna manera ha tenido como plataforma política una antirrelación con Corea del Norte. Y recordemos que desde hace algunos años, una o dos décadas, ha habido voces por parte de los liberales, de los demócratas, de acercarse a Corea del Norte en este proceso de reintegración. De hecho, existió un ministerio de reintegración, de reunificación, y hubo algunos ejercicios en la frontera de establecer algunos focos de desarrollo económico que fueron boicoteados. Entonces, ese es el contexto. El apoyo, la relación con Estados Unidos es sumamente importante para entender ello. Y entender también que este partido no ganó las elecciones en este año, las elecciones legislativas, donde tuvieron una minoría en abril, y eso pues ha boicoteado toda esta política de generar una visión conservadora, una visión anti Corea del Norte, anti China, y por supuesto establecer un criterio pues mucho más de corte autoritario. Entonces ese es el contexto, y por supuesto que al ser boicoteado en el proceso legislativo, pues pensó, me parece, que la mejor forma es poner sobre la mesa el ingrediente de la influencia de los comunistas, porque pues es un país que ha vivido permanentemente bajo esta coyuntura, pues me parece que no le salió, no tuvo apoyo popular, y el resultado lo estamos viendo todos.
¿Qué va a pasar ahora, después de este juego de vencidas, que como nos dices, pues, evidentemente lo perdió?
Bueno, hay dos opciones. La primera es que las fuerzas que son la mayoría, ¿no?, los partidos de oposición, logren establecer este impeachment, este juicio político. Pero también hay que recordar que este señor tiene un gran apoyo por parte de los Estados Unidos. Corea del Sur es un aliado estratégico, y ya dependerá mucho del presidente Biden, del Departamento de Estado, operar políticamente al interior de Corea para saber si puede mantener. Lo cierto es que está muy debilitado, es una democracia joven, la gente salió a expresarse, y eso de alguna manera podría, por supuesto, garantizar pues un futuro no tan fortuito para esta persona. Repito, hay una politización, hay que entender un poco también todos los actores económicos que intervienen en Corea. Hay una gran relación con la iniciativa privada, con estos corporativos que, dicho sea de paso, muchos presidentes y funcionarios han caído por temas de corrupción. Y en un país donde se está o se piensa que la parte confuciana tiene mucho peso, la meritocracia, pues también esto ensucia un poco la tradición del sistema político, por supuesto, de los burócratas.
En términos geopolíticos, ¿cuál es la importancia de mirar lo que pasa con Corea del Sur en este momento, Adolfo?
Muy importante, Mario, porque, repito, después de la guerra del Corea del 50-53, hay una paz pues intermedia, porque no hay un acuerdo de paz, no hay una unificación, técnicamente siguen en guerra esos dos países. Por otro lado, pues hay una gran cantidad de tropas de los Estados Unidos establecidas en Corea del Sur. Cualquier persona que vaya a Corea del Sur va a entender, va a comprender la influencia de Estados Unidos, no solamente en el contexto militar, sino en la vida, en la cotidianidad, en la religión, en muchos protestantes. Uh-huh. Y también, por supuesto, el otro actor clave es Japón, que pues, como sabemos, no hay una muy buena relación histórica entre estos dos países, pero gracias a este personaje pues se ha logrado establecer una estrategia de confrontación y de tratar de detener la influencia no solamente de Corea del Norte, que constantemente amenaza a sus vecinos, sino de China y, por supuesto, Rusia ahora, ¿no? Que sabemos que todo está concatenado, y Corea del Norte pues tiene presencia en Rusia con el envío de tropas. Entonces, todo esto pues es de suma importancia, es un factor de estabilidad, y si nosotros le sumamos otros conflictos territoriales de los cuales ya hemos hablado en este espacio, pues esto es una bomba de tiempo.
Bueno, vamos a ver cómo vienen las siguientes horas. Y yo te agradezco, como siempre, Adolfo, la posibilidad de tener tu análisis sobre estos temas.
Con mucho gusto, que tengan excelente día.
Gracias, es Adolfo Laborde, internacionalista. Y bueno, nada más déjeme agregarle, antes de mandar a música, que Cuba está enfrentando otra vez apagones, de acuerdo a CNN Internacional, junto con otros medios. La red de electricidad de Cuba ha colapsado, dice, dejando a millones sin electricidad. El más reciente fallo de esta infraestructura eléctrica, dice que, de acuerdo a la compañía cubana, los trabajadores están tratando de restablecer la red, pero los oficiales locales o las autoridades locales han advertido a los residentes de las dificultades de restablecer el proceso, que podría tomar varios días. Dice que la planta más importante, perdón que se lo estoy leyendo siempre, que está en inglés, la planta de Matanzas, que es la planta de energía eléctrica más importante, ha tenido una falla en este día, según la compañía. Dice que no está claro si habrá escuelas operando, pues dada la oscuridad o dada la falta de electricidad. Y dice que durante las últimas semanas de octubre Cuba sufrió totales apagones en los peores problemas que ha enfrentado en electricidad en décadas. Entonces, bueno, se reporta esto para ver qué efectos puede tener. Esto apenas está circulando. Y bueno, vámonos ahora sí con algo de música con mi querido Oscar en esta mañana. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, a ver, vamos con esto. Se llama Never Seen Such Good Things. A ver qué le parece.
Never seen such good things go so wrong. And everywhere we turn, they're playing our song. Disgusting. Race to the end, race to the end.
Y esto fue Never Seen Such Good Things de Devendra Banhart. Un buen ritmito para estar arrancando esta primera hora de información aquí en Radar 99. Y con esto nos vamos a leer el siguiente mensaje y después al corte, porque nos escribió José Luis Bastínez, que nos deseó un muy buen miércoles. Dice que gracias por presentarle los detalles de la información actual. Suena complicado el panorama en Sinaloa y muy bueno el recuento del colaborador del noroeste. Saludos y saludos hasta allá, José Luis Vázquez Martínez, donde nos esté escuchando en este momento. Y con esto nos vamos a un corte, quédese con nosotros, porque cuando regresemos vamos a estar hablando con Ernesto Osorio, que nos va a decir de qué va la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tendremos información deportiva, platicaremos con Alfonso Basilio, director de socio y director de Político MX. ¿Qué está pasando con estos movimientos en el proceso interno de Movimiento Ciudadano? También con Marta Bárcena, embajadora eminente de México, la relación de México en Estados Unidos, el tema del fentanilo, la migración, y terminaremos con Jimena Andión, experta en derechos humanos y género, sobre este tema que nos trae del Día de la No Violencia, que fue el 25 de noviembre, contra las mujeres. Quédense con nosotros, ya volvemos.
Radar 90.9.